Bueno, lehenengo eta ben, azaldu zer gaitik liburua. Bueno, ba, prinsipioz nik liburua idazteko arrazoi ezberdinak nituen. Batzu pertsonala ziren, da beste batzu profesionalak. Ni maiabitar baten semea naiz. Beraz, ba, inguru hori ondo zagutzen dut. Zaldibarrek, Moaibar, ondo zagutzen ditut. Txikitatik eta. Eta gainera, ba, familian berton, ba, daukadaz batzuk, ba, mentalidade hori daukatenak, ba, mendia diru bihurtzea. Mendia diru behar du izan. Orduan, ba, niretzako Zaldibar esen arrotza. Eta Zaldibarreko auzia, zentzu askotan ere, esen arrotza. Gero, profesionalki uste nuen, ere, ba, bueno, momentu aproposa zela, nire ekarpenak egiteko kazetari bezala, are eta gehiago ikusita, ba, kazetari ezberdinek, Zaldibarren inguruan, aportazioak egiten ari zirela, eta aportazioen informazio horiek administrazio publikoak izkutuan nahi zituen eduki. Orduan, hemerotekak eta irakurtzen adituzue, bai argi aldizkaria, edo berria, edo gara, edo Correo Espainol baita ere, eta el diario eta bar, ikusiko dituzue hainbat notizia, hainbat informazio aurreratu egin dituztela, kazetari hauek, eta administrazio publikoak izkutuan nahi zituen eduki, eta gero aurreratu izan diren bitartean, edo enean, ba, erantzun batzuk eman dira, administrazio publikoaren, administrazio publikotik, ba, erantzunak eman zaie. Eta, gainera, esan behar dut, posik nagoela, ze, aspalditik ez nuen ikusten, ba, adibidez, garak esatea, ikomo publikoa, hier berria, edo, baita ere, berriak esatea ikomo publikoa, hier Correo Espainol, ze hemen oso arraroa da, egunkariak oso egozentristak dira, eta bakoitzak berea egiten du, eta beste batek informazio hori atera badu, ez du publizidadearik egiten informazio hori. Baina, Zaldibar auziak tarteka hautsi egin du kultura hori. Eta kazetarien artean, egon gara informazioak elkartrukatzen, ba, nolabait, ba, Zaldibarreko auziari buruz, ba, argipideak emateko. Bien. Liburua erderaz dagoenen aitzakiarekin laburpen bat egingo dut ordu erdikoa, eta gero euskarara bueltatuko gara, lasai. Laburpenean saiatuko naiz, ba, bueno, liburuaren eduki edo ideia nagusiak azalerazten, liburua sendoagoa da, patronalaren aginduz, hau da, txalapartaren aginduz, argitaletxaren aginduz, ba, nobelatzeko eskatu zidaten, eta, bueno, nobelatua dago, liburua. Ni kazetaritza ikerketa hasi nintzenean egiten, 80. hamarkadan, orduan dinosaurioak oraindik existitzen ziren. Eta orduko garaietan, ba, bazeuden iturri batzuk oso bereziak, eta laster hasi nintzen beraiekin interakzionatzen. Eta iturri hori ziren detektibe pribatuak. Eta ezagutu nuen, detektibe pribatu bat, Gipuzkoakoa, sindikalista hoia, eta gogoratu zitzaidan, ba, behar bada novela egiteko detektibe horren figura polita zela, ba, nola autopista asko erabiltzen zuen detektibe horrek, autopista asko erabiltzen zuen, eta nola bait, ba, otsailak 6 egun horretan, autopistan doala, ba, hondamendiak harrapatzen du, eta bere sindikalista hoi historio hori errebendikatu nahian edo, ba, langileekin empatiarekin, langile, hildako langileekin, ba, empatia horrekin, ba, ikerketa hasten du. Behar bada, bere bizitzako lehen ikerketa doainik egiten zuena, bezerorik gabe, bere amorruarekin. Eta horren, ba, bueno, nire alterregoa edo novelan, ba, detektibe pribatu hori da. Bueno, había unas 10 preguntas que todo el mundo se hacía sobre el vertedero de Zaldibar. Todo el mundo se hacía desde Sacana, pasando por Zarauz, hasta Huelva. En Huelva también se han preguntado sobre el vertedero de Zaldibar, luego explicaré por qué. Pero había un imaginario público que se estaba preguntando 10 cuestiones sobre el vertedero de Zaldibar. Y yo, pues, en el libro trato de darles respuesta. Lo primero que me ocurrió fue que el 6 de febrero se da el derrumbe del vertedero, es a las 4 menos 5, es la hora exacta porque lo sabemos porque hay una antena ahí, había una antena de Euskalmet a lo del vertedero y la arrastró. Y a las 4 menos 5 dejó de funcionar. Entonces es cuando se produce el derrumbe. Y empecé a leer prensa digital, internet, y también escuchaba la radio y veía los telementirosos, que es lo que decían, y me di cuenta que, lo primero que me di cuenta fue que no se escribía ni siquiera bien el nombre de la empresa, Werther Recycling. Incluso ETV escribía el nombre de Werther Recycling, las dos con I latinas. Es decir, no se le prestaba atención ni siquiera a escribir correctamente el nombre de la empresa del vertedero. Y además todos los medios citaban Werther Recycling, como si las empresas tomaran decisiones. Quiere decir que eso de que las empresas son los responsables de los hechos, ¿no?, es una entelequia. Construcciones Amenábar no despide a gente. Es el dueño de Construcciones Amenábar quien despide a gente. Construcciones Amenábar no se le decide a ti hacer una obra. Lo decide el dueño de Construcciones Amenábar. Y aquí, bueno, creo que es conocido quién es el dueño de Construcciones Amenábar, qué es lo que significa para el país, pero en ese momento era desconocido para la opinión pública quiénes eran los dueños de Werther. Y me dio coraje. Entonces, al día siguiente, el 7 de febrero, es viernes, y me fui al registro mercantil. Hay poca costumbre de ir al registro mercantil, porque la gente cree que en internet va a encontrar quiénes son los dueños del Werther Recycling. Hay varias páginas que sí, que reproducen resúmenes del registro mercantil, pero lo mejor es ir físicamente a las oficinas del registro mercantil y solicitar una inscripción. Por 30.000 euros se puede conseguir la inscripción de todas las juntas de accionistas de una empresa. Entonces allí acudí y lo primero que me di cuenta es que las trabajadoras, cuando yo pronuncié el nombre de Werther Recycling, rápidamente sabían de qué hablaba. Las trabajadoras del registro ya estaban empapadas de Werther Recycling. Y empáticas con lo sucedido, pues se prestaron a ayudarme rápidamente. De hecho, me dijeron, eres el primero que viene aquí al registro a pedir Werther Recycling. La cosa que me dio más coraje todavía. ¿Y qué encontré allí en el registro? Bueno, encontré pues quiénes habían sido los accionistas desde el inicio de Werther Recycling, desde sus inicios hasta la actualidad. Ahí estaba José Ignacio Barinaga, que ahora es medianamente conocido para la opinión pública. Le llaman el Conde de Eibar, un empresario que ha llegado a tener 30 empresas, muchas de ellas importantes en la comarca, pero hasta ese momento pues era alguien anónimo, porque claro, lo que se sabe en Eibar se queda en Eibar, igual que lo que se sabe en Zalauz normalmente se suele quedar en Zalauz. Y bueno, pues evidentemente estaba ahí en la Junta de Accionistas y se veía su recorrido en la Junta de Accionistas. También me di cuenta que había sumado al Consejo de Accionistas a su clan familiar. Dos sobrinas y un sobrino eran miembros del Consejo de Administración. Una de ellas ahora está imputada, igual que José Ignacio Barinaga, Arrate Bilbao Barinaga, pero Elena Susaeta Barinaga y Andrés Javier Susaeta Barinaga también formaban parte del Consejo de Administración. También estaba el marido de la ahora imputada gerente del vertedero y accionista del vertedero, Arrate Bilbao Barinaga. Y el marido, pues, era también alguien conocido, que no se conocía que fuera accionista del vertedero, pero además de ser accionista del vertedero, es un arquitecto muy afamado en la comarca. En Eibar ha hecho muchas obras firmadas por el entonces alcalde Iñaki Arriola, hasta hace poco consejero de Medio Ambiente. Y también ha hecho algunas obras en Zaldívar, y de hecho alguna de ellas pues, fue denunciada por irregularidades, y el ayuntamiento le ganó el juicio. El ayuntamiento, entonces gobernado por Bildu, le ganó el juicio a este arquitecto, Pablo Borde, ya el apellido dice bastante, y tuvo que indemnizar al ayuntamiento por irregularidades en esa obra. Entonces era un tío también conocido para Iñaki Arriola, conocido para el gobierno del ayuntamiento de Zaldívar, y pues rodeado de ciertas polémicas. De hecho, en Eibar también había protagonizado un plan de convertir en un pequeño Manhattan un barrio de ahí, Chonta, que fue también denunciado por irregularidades, donde estaba Construcciones Amenábar interesado en esa obra. Y bueno, pues era relevante para mí, para la opinión pública, explicar todo esto. También aparecían dos ex socios que habían tenido desavenencias con José Ignacio Barinaga. José Ignacio Barinaga entra más tarde a participar en Berta Recycling y entra y pasa como el caballo de Troya, todo lo que va cabalgando por ahí, una vuelta a cruzar la tierra, y dos socios, los principales socios fundadores de la empresa, cuando entra Barinaga, son descabalgados de la empresa. Y eso es importante porque me dio pistas, pues, a quién tenía que interrogar, quién tenía que preguntar, etcétera, etcétera. Y también aparecía un exapoderado que en la zona era conocido porque había tenido una escombrera en el barrio de Ichaga, en el barrio donde se ubica el vertedero de Zaldívar, y en su día había tenido un vertedero en Eibar para la puesta en marcha de ese vertedero en Eibar. Creó una empresa y de presidenta de esa empresa le colocó a la hora directora de Medio Ambiente de Gipuzkoa. Quiere decir que no solo para políticos vizcaínos era conocida la familia Barinaga Susaeta, sino también para políticos guipuzcoanos. Y por lo tanto me empecé a dar cuenta que en la agenda de contactos, en la agenda de teléfonos de la familia Barinaga Susaeta, pues había nombres importantes, alguno de ellos directamente implicado en la crisis medioambiental, el entonces consejero de Medio Ambiente. Seguí en el mismo registro, me dijeron, estas personas tienen muchas empresas, ¿quieres más empresas? Y les dije, sí, evidentemente me interesa qué empresas han tenido y tal. ¿Te vas a gastar un dinero? Es decir, ya el presupuesto se incrementó porque 30 euros por 30, pues es una cantidad importante. Pero decidí invertir en ello porque me interesaba saber cuáles eran esas actividades que tenían, esas otras empresas que tenían los responsables del vertedero. Allí encontré que eran responsables de otras empresas que manejaban otros vertederos, el de Eibar, que ya he citado, pero también en Abanto-Ciervana, ¿sabéis dónde está? A veces dudo que los guipuzcoanos sepáis dónde está Enkarterri. Encartaciones, ¿sí? Vizcaya, culo del mundo. Bien, en el culo del mundo de Vizcaya, en Encartaciones, manejaban un vertedero también muy polémico, y esto pues es relevante para la sociedad, y todo esto se nos estaba tratando de ocultar desde el primer día. También encontré una serie de empresas de construcción de esta clan familiar, los Barinaga Susaeta, los dueños del vertedero, que habían construido un montón en Eibar, un montón, y muchas de esas operaciones de construcción las había promovido el propio ayuntamiento, entonces gobernado por Iñaki Arriola. Es decir, Iñaki Arriola había firmado muchas operaciones urbanísticas del ayuntamiento, cuyos protagonistas eran las empresas de los Barinaga Susaeta. También encontré que la joya de la corona de su imperio durante muchos años había sido Automóviles Condia. En la comarca es muy conocido, veréis muchos coches en la comarca con la pegatina de Automóviles Condia detrás, en el culo del coche. Y Automóviles Condia, que fue durante un tiempo la joya de la corona, de hecho él es el Barinaga, dueño del vertedero, es del caserío Condia, de ahí el juego El Conde de Ibar, Condia Baserria. Y Automóviles Condia, él lo termina vendiendo a Miguel Lazpiur, que fue presidente de Confebasca. Con lo cual, en la agenda de teléfonos de Barinaga no solo había políticos importantes, sino también gente de la patronal. Luego encontré una empresa que había gestionado en Deva una parcela denunciada por el Ayuntamiento de Deva por gestión irregular de residuos, es decir, que la polémica de los residuos ya venía arrastrándole tiempos atrás a la familia Barinaga Susaeta, antes incluso de montar el vertedero de Zaldívar. Y la empresa que había gestionado esa parcela donde el ayuntamiento había detectado irregularidades en la gestión de residuos era de la familia Barinaga, y de socio principal estaba José Antolosa, el ex pelotari, el ex tertuliano. Bueno, que no sabemos si es ex tertuliano o lo tendrán que volver a admitir porque ha ganado el juicio, ¿no? Contra ETV. Bien. José Antolosa, un mito del país, macho man del país, pues era socio de una empresa que había marcado los primeros antecedentes en irregularidades de gestión de residuos de la familia propietaria del vertedero de Zaldívar, pero en Deva. Y luego me encontré con otra empresa en la que de socio estaba el dueño de varios puticlubs de Zaldívar, que también había tenido un puticlub en Gasteiz con el hermano de José Antolosa, Y esta persona, este empresario de Cruz del Terne, que era socio de los dueños del vertedero, que había sido socio de los dueños del vertedero y también había sido socio de la hermana de José en Tolosa, había sido detenido en su día dos veces, en el libro solo cito una, pero acabo de encontrar una segunda detención, dos veces por proxenetismo, por obligar a mujeres a prostituirse, y una vez por narcotráfico, junto al hermano de José Antolosa. Y esto también era relevante, que en la agenda de contactos de la familia Barinaga-Sosaeta no solo había políticos, empresarios y mitos del país, sino también gente involucrada en proxenetismo y en narcotráfico con sentencia firme. Bien. En el propio registro mercantil de Verte Recycling aparecía la persona Javier Sánchez Martínez. Javier Sánchez Martínez, para localizarle, pues es difícil. Es decir, ¿cuántos Javier Sánchez Martínez habrá en el Estado español? Varios. Pero en la inscripción que yo tenía, en la copia original, aparecía su DNI, cosa que en internet y tal no encontraréis. Tampoco encontraréis la participación de Javier Sánchez Martínez en el vertedero, para eso hay que ir al registro. Y con el DNI pude saber quién era. Y era el exsecretario del entonces alcalde Iñaki Arriola. Iñaki Arriola, siendo alcalde de Eibar, había tenido un secretario que además era representante de Verte Recycling. ¿Se me entiende? Algo muy común en el oasis vasco. Que una misma persona tenga un pie en la empresa y otro pie en la política. Con lo cual, empecé a darme cuenta que los dueños del vertedero para nada eran gente extraña para el entonces consejero de Medio Ambiente, el principal responsable de las actuaciones en el vertedero y de la vigilancia sobre el vertedero. También encontré que otra persona involucrada en la mesa técnica de emergencias, el director de URA, el director de la Agencia Vasca de Agua, la Agencia Vasca de Agua también estuvo en la mesa técnica de emergencia por el vertedero de Zaldívar. El director de URA, Ernesto Martínez Cabredo, exgerente de Construcciones Amenábar, todo nos lleva a Construcciones Amenábar, el exgerente de Construcciones Amenábar había sido nombrado por Iñaki Arriola director de URA. Y resulta que el director de URA preside, hoy en día sigue presidiendo una empresa montada por los dueños del vertedero. Una empresa con sede en Ormaiztegi, se dedicó a la promoción inmobiliaria, y los dueños del vertedero habían creado esa empresa y le habían puesto de presidente de esa empresa a Ernesto Martínez de Cabrera. O sea que ya tenía dos personas de la mesa técnica y responsables del control y la vigilancia sobre el vertedero que tenían relaciones directas, en este caso de Ernesto, incluso societarias con los dueños del vertedero. Todo esto, insisto, se nos trató de ocultar. Y si tan legal es, ¿por qué no hacer una rueda de prensa y explicarlo? Si tan legal es. ¿Por qué se quería ocultar todo esto? Bien, como os he dicho también, la directora de Medio Ambiente de Guipúzcoa, antes de ser directora de Medio Ambiente de Guipúzcoa, fue presidenta de una empresa que montaron los responsables del vertedero para explotar un vertedero de Eibar. El director técnico del vertedero, que también ha sido imputado, no es accionista, pero es el responsable de las decisiones técnicas sobre el vertedero, ha sido imputado, Juan Echevarría. Y también me parece interesante esta persona porque Juan Echevarría fue representante de Vascontainer. Vascontainer es una empresa que manejó un vertedero en Guipúzcoa, muy polémico, por cierto, y los dueños de Vascontainer eran la familia del exdiputado general de Guipúzcoa, Eli Galdós. Pero es que además el director técnico del vertedero, que claro, tenía un currículum, había trabajado para Vascontainer y tenía sus relaciones con la familia del exdiputado general de Guipúzcoa, es sobrino de un exdiputado del PNV. Ese exdiputado del PNV ahora preside Indumetal, una empresa de gestión de residuos peligrosos que está siendo investigada ahora mismo por irregularidades en la gestión de residuos peligrosos. Y esto también parecía relevante para la sociedad pública, para la sociedad vasca, informar de esto. Es que además de ser sobrino de un exdiputado del PNV que ahora preside una empresa de gestión de residuos peligrosos, el director técnico del vertedero es hijo del expresidente de Lusaro. Lusaro es una entidad en la que participa el gobierno vasco y emite préstamos, créditos. Y precisamente al vertedero de Zaldívar, Luzaro le concedió un préstamo de 500.000 euros, cuyo crédito, cuyo riesgo asumió el gobierno vasco al ser partícipe de Luzaro. Este gobierno vasco que nada tenía que ver con el vertedero, que eso era una empresa privada y que con ellos nada tenía que ver. Esto también se nos trató de ocultar. Y tuve que hacerlo público. Porque se nos quería ocultar y es relevante para hacernos un criterio sobre lo que ha sucedido allí. Lo que ha pasado en Zaldívar no es una excepción, es genérico, es estructural en el país. Los políticos que tienen que velar, los responsables de medio ambiente y de industria que tienen que velar por la actividad de las industrias peligrosas para la salud y para el medio ambiente, firman acuerdos y emiten decretos que favorecen los intereses de estas empresas. Y luego estas empresas les fichan. En el libro hay una casuística amplia sobre ello. Entre, digamos que el más conocido es Josu Yonimaz, consejero de Industria, que emitió en su día un decreto que fomentaba la mínima vigilancia, la mínima tutela sobre las empresas de riesgo medioambiental, como el vertedero de Zaldívar, y luego terminó siendo fichado por una de las empresas de mayor riesgo medioambiental del Estado español. Es el número 2, Repsol. Pero hay más casos. Pero es que además de que los responsables del gobierno vasco que tienen que velar por la industria peligrosa terminan favoreciendo los intereses de su cargo político para luego ser fichados por estas empresas, los servicios públicos que tienen que velar por sus actividades, por las actividades de las industrias peligrosas, han venido siendo privatizados. Se han ido dejando en manos privadas. Ellos llaman externalización. Algo que parece que aquí nunca pasa. Solo pasa en Madrid o en Valencia. Pero aquí pasa. Y en los últimos años han externalizado, por ejemplo, los servicios de control medioambiental de los vertederos. Estaban en manos de empresas privadas. Servicio público que termina siendo privatizado. Y precisamente estas empresas privadas son empresas privadas que han montado ex cargos del gobierno vasco. Todo muy compatible. Del que tenía que velar pasa a ser fichado por la empresa peligrosa y que los servicios públicos que tienen que vigilar las empresas peligrosas se privatizan y se adjudican a empresas montadas por excargos de la política. ¿Se me ha entendido esto? ¿Vale? Vale. Bien, es decir, que lo de Zaldívar no es algo excepcional, es algo estructural. ¿Qué es lo que sabía la Administración Pública Vasca sobre el vertedero? Sabía muchas cosas. Sabía muchas cosas y también las trató de ocultar. El vertedero se derrumba el jueves. El viernes voy al registro. Y el sábado investigo en una base de datos. Claro, yo como decía las drogas duras por esto, pues estoy todo el día enganchado a esto. Tengo que guardar las drogas duras, sería mucho mejor. Se vive mucho mejor con las drogas duras. La cosa es que el sábado me dediqué a investigar también. Y entré en una base de datos que se llama CENDOG, que es de acceso público. CENDOG, que empieza por C, termina por J, CENDOG. Y aparece toda la jurisprudencia, todas las sentencias que se han emitido en los últimos años en el Estado español. Y entonces tiene un buscador por palabras, que puedes meter las palabras clave que tú quieras y te busca si en las sentencias aparecen esas palabras clave. Y entonces hice la prueba, vertedero Zaldívar, a ver qué aparecía. Coño, aparecían dos sentencias. Una de un juzgado de primera instancia y la segunda del Tribunal Superior que ratificaba la sentencia del primer juzgado, es decir, una misma causa en dos juzgados. ¿Y qué decía la causa? Que había habido un tráfico ilegal de residuos peligrosos en los que había participado Berta Recycling, la empresa de Berta de Zaldívar, al inicio de su actividad, año 2012. Comienza su actividad en el año 2011 y en el año 2012 ya está relacionada con un tráfico ilegal de residuos peligrosos, un vertedero autorizado para residuos no peligrosos. En una sentencia aparecía que estaba involucrada en un tráfico ilegal de residuos peligrosos. Es más, en la sentencia se decía que la Administración Pública Vasca lo había sancionado por ello. Y todo esto también se nos intentó ocultar. De hecho, yo se lo filtré al Correo Español y el Chorreo Español el domingo lo publicó en portada. ¿Por qué? Porque el Correo también quiere vender periódicos, evidentemente. Y como era una información que estaba contrastada, era una sentencia, pues, copiar y pegar, no hay problema. Pese a que te lo haya filtrado un terrorista. Y esa información también es relevante, porque el gobierno vasco nunca nos explicó esto hasta que se hizo público, hasta que el Correo lo sacó en portada. ¿Qué más se nos ocultó? Que el vertedero de Zaldívar recibía adjudicaciones públicas. Que mancomunidades de Guipúzcoa, incluyendo la vuestra, adjudicaba a Verter Recycling la recogida de residuos de los Garbigune y de varios polígonos industriales de Guipúzcoa. Y luego José Ignacio Asensio, el diputado general de Medio Ambiente de Guipúzcoa, dice que él no sabía que los residuos de Guipúzcoa se destinaran a Zaldívar, al municipio de Vizcaya. Claro, los guipuzcoanos o los vizcaínos no queréis nada que ver, claro, eso era imposible, ¿no? Pues no, y él lo tenía que saber perfectamente porque esas adjudicaciones son públicas y se remiten a la Diputación, punto número uno, y punto número dos, porque su ex asesora durante muchos años y ahora directora de Medio Ambiente de Guipúzcoa había sido presidenta de una empresa montada por los dueños del vertedero, lo cual sabían perfectamente el perfil de los dueños del vertedero, qué hacían y qué no hacían. Y esas adjudicaciones tampoco se hicieron públicas, las tuvimos que desvelar para que el gobierno vasco admitiera que eso sucedía. Otra de las cosas que se nos trató de ocultar fue que en su momento Herri Batasuna, o sea, cuando los dinosaurios caminaban por la tierra, Herri Batasuna presenta una moción en el Ayuntamiento de Zaldívar para que se inste al Ayuntamiento de Zaldívar a no conceder licencias de actividad a vertederos en Zaldívar. Y la moción triunfa de milagro, por un lado porque Zaldívar Coindependiente, con una plataforma que tenía en su momento varios concejales, vota a favor de la moción de HB. La entonces alcaldesa del PNV está de viaje en Sáhara, junto con un concejal del PSOE de Zaldívar, están de viaje en Sáhara, no están presentes en el pleno. Y un concejal del PNV, que es vecino del barrio de Ichaga, el barrio donde está el vertedero de Zaldívar, vota a favor de HB, vota a favor de la moción de HB. Entonces, piruetas de la vida, la moción sale adelante. Y también proponen que se le pida al gobierno español una autorización, caso de que algún día alguien presente un proyecto de vertedero en Zaldívar, se pueda hacer un referéndum, una consulta popular en Zaldívar, sobre la posibilidad de que se ponga en marcha un proyecto de vertedero en Zaldívar, sí o no. ¿Qué sucede? Años después, el PNV cambia las normas subsidiarias para facilitar la instalación de un vertedero. Y el cambio de normas subsidiarias lo hace un alcalde con la ayuda del arquitecto municipal, que es hijo de Juan María Atutxa, el expresidente del Parlamento Vasco. Es más, cuando ese alcalde deja el cargo, termina trabajando para una empresa de Iskander Atutxa. Pero no solo eso, sino que además, en un boletín de Cortes Españolas pude encontrar que el gobierno español había autorizado el referéndum en 1998. Y se lo hice llegar a los vecinos de Ichaga, a Zaldívar Argitu y a la oposición política de Zaldívar. Y este ayuntamiento, con gobierno del PNV, que 11 días antes de perder la alcaldía y que Bildu conseguía la alcaldía, facilita una licencia de actividad al vertedero de Zaldívar, nunca informó de que el gobierno español hubiera autorizado ninguna consulta. De hecho, el gobierno español, al ver que el ayuntamiento se inhibía, archivó la autorización para celebrar un referéndum en Zaldívar. Y esto se le ocultó a toda la población de Zaldívar. Otra de las cosas importantes, que me parecía importante indagar, era qué había pasado después del derrumbe. ¿Qué había pasado después del derrumbe? Después del derrumbe será la gestión de la administración en la crisis medioambiental generada por el derrumbe, y suceden muchas cosas. Uno, los familiares de los trabajadores sepultados critican la gestión. De hecho, Urkulu, no sé si veíais Leoncio y Tristón, la serie, sois muy jóvenes, ¿no? Os recomiendo Leoncio y Tristón, una serie de dibujos animados, era un león y una hiena, y la hiena se llamaba Tristón. Yo le llamo Tristón a Urkulu, ¿eh? Bueno, pues Urkulu, Mr. Tristón, se encaró con los familiares y se le fue el tono de voz y todo. Y para que a Urkulu se le vaya el tono de voz y se encare, se cabree con alguien, es que algo gordo está sucediendo, ¿eh? Bien, pues tras las críticas de los familiares a la gestión, Urkulu se llega a encarar con una de las familias de los trabajadores sepultados. Pero las críticas no han venido solo de los familiares. Los propios vecinos de Ichaga, nada sospechosos de ser comunistas o beligerantes con el gobierno vasco históricamente, los vecinos de Ichaga también han salido del armario y han criticado la gestión. De hecho, solicitaron que se le hicieran análisis clínicos, médicos. El gobierno español, el gobierno vasco, no les ha respondido, y el ayuntamiento de Zaldívar, gobernado por el PNV ahora, les ha dicho que no. Que el ayuntamiento no va a costear ningún análisis clínico a los vecinos de Ichaga. También críticas de ecologistas. Bueno, ya sabemos, los ecologistas son unos antidesarrollistas, a todo van a decir que no, ¿no? Críticas de la oposición política. Pero incluso el comisario europeo de Medio Ambiente, que es lituano, ha criticado la gestión de la crisis medioambiental por parte del gobierno vasco. Porque las críticas han venido de distintos lados e incluso lados divergentes. Ya habéis visto también las visitas al vertedero como han sido. A Urkulu le parecía que era tolerable que en medio de la crisis del COVID, en medio de la primera ola del COVID, se celebraran elecciones. De hecho, al final las trasladó a julio, pero las quería hacer en marzo. Y no le tembló la mano en pensar que eso era tolerable. Lo que no era tolerable para Urkulu es acudir al vertedero de Zaldívar, tardó una semana en ir, porque sabía que ahí le iba a criticar la familia, las familias, y le iba a criticar los vecinos, y eso él no lo tolera. Y el comisario político del gobierno vasco, mi vecino Josu Erkoreka, ha tardado 8 meses en ir a visitar el vertedero. Ese es un poco el modus operandi de la gestión del vertedero por parte del gobierno vasco. También el gobierno vasco sabía que en junio del 2019 se había hecho una inspección por parte del gobierno vasco al vertedero y se habían encontrado 20 deficiencias, varias de ellas muy graves. Esas inspecciones son concertadas, quiere decir que se le llama a la empresa y se le dice: oye, mañana vamos a hacer una inspección. Bueno, pese a estar concertada y saber los dueños del vertedero que iba a haber una inspección, se les pillaron en 20 infracciones, y varias de ellas graves. Iñaki Arriola consideró, y el gobierno vasco consideró, que no eran graves como para sancionarles. Resulta que después del derrumbe sí deciden que hay que sancionar. Después del derrumbe. Antes, no. Y si no hubiera habido un derrumbe y 2 fallecidos y una autopista afectada, seguiría sin estar sancionado. Voy terminando. No se ha hecho pública, y eso también lo denunció el comisario europeo, la tabla de adjudicaciones para las labores de emergencia del vertedero. Los contribuyentes vascos ya llevan gastados 27 millones en las labores de emergencia de Zaldívar. De esos 27 millones de euros, ha dicho el gobierno vasco que 3,4 ya se le han enviado, una factura de 3,4 millones ya se le ha enviado al vertedero de Zaldívar. Propaganda política, porque lo que nos ha dicho es si el vertedero los va a pagar o si va a poder pagarlos. Pero son 27 millones los que ha gastado el contribuyente vasco en la crisis medioambiental generada por Zaldívar. Todo se podía haber evitado, pero bueno. Pero siguen sin publicar todos los contratos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adjudicatarios más importantes de esos contratos, son empresas con una puerta giratoria enorme para cargos del PNV. Por ejemplo, la mayor empresa, la que más dinero ha ganado en las labores de emergencia, es Construcciones Moyúa. Y Construcciones Moyúa tiene una puerta giratoria así para cargos del PNV. De hecho, su secretario, su actual secretario, es el marido de Bacacho Tejería, de la presidenta del Parlamento Vasco, ¿no? Y es importante, eso es importante, porque claro, el vertedero de Gardelegui, de Gasteiz, que es un vertedero municipal, ha sido facultado, se le ha dado permiso para recibir residuos de empresas alavesas, al menos 10 empresas alavesas, que antes mandaban residuos a Zaldívar. Ahora los están depositando en el vertedero municipal. El vertedero municipal para residuos domésticos, que ha sido facultado para recibir residuos industriales. Bueno, pues el concejal de Planificación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gasteiz, y el responsable del vertedero municipal, responsable político del vertedero municipal, fue director de Áraba de Construcciones Moyúa. Construcciones Moyúa está recogiendo la mierda, no sabe dónde llevarla, y claro, Gardelegui también se ofreció para recoger la mierda que había recogido Construcciones Moyúa en Zaldívar. Pero hay muchos más nombres, no voy a gastar ahora mucha tinta con eso. Pero incluso otras empresas que también han facturado servicios para el rescate y para las labores del derrumbe, son empresas que las han montado directamente exburuquides del PNV. Porque claro, los exburuquides del PNV saben perfectamente por dónde va a venir el negocio, tienen información privilegiada y van montando empresas allá donde se van a privatizar los servicios o se van a hacer adjudicaciones públicas. Y claro, esto es lo que sucede cuando sectores estratégicos, como el de los residuos o el de las residencias, se dejan en manos privadas, en manos de empresas montadas por burquides del PNV. La gente muere. Otro dato importante. Se detuvo a los responsables del vertedero. A José Ignacio Barinaga, el propietario, a su sobrina, accionista y gerente, Arrate Biloba Barinaga, y a Juan Echevarría, el director técnico del vertedero. Pero esto tiene su historia, la detención tiene su historia. Había dos causas judiciales, una por delitos contra los trabajadores y otra por delitos contra el medio ambiente. Horas antes de que se decida unificar las dos causas, la Ertzaintza detiene a los dueños del vertedero. Es más, dice que la jueza del número uno del juzgado contra los delitos de los trabajadores le ha ordenado hacer las detenciones y la jueza lo desmiente. Y el Tribunal Superior de Justicia desmiente a la Ertzaintza. O sea, ya fueron detenciones controvertidas, por decirlo algo suave. Pero es que además fueron oportunas, muy oportunas, para los imputados. ¿Por qué? Porque los delitos contra los trabajadores tienen un peso penal, una repercusión penal mucho menor que la de delitos contra el medio ambiente. Es decir, que te meten más años de cárcel por delitos contra el medio ambiente que por delitos contra los trabajadores. Y horas antes de que se unifiquen las dos causas, la Ertzaintza les detiene y les imputa por delitos contra los trabajadores, el delito más suave. No solo son oportunas para los detenidos, porque además, ya una vez imputados, tienen acceso al sumario y se pueden defender mucho mejor, y tienen buenos abogados y se defienden mucho mejor. Sino que además fueron oportunas para la Administración Pública Vasca. Porque la causa de los delitos contra los trabajadores tiene un recorrido mucho más corto que el anterior, que el de los delitos contra el medio ambiente. La causa de los delitos contra los trabajadores fallecerá, morirá, terminará, concluirá cuando la empresa indemnice a las familias de los trabajadores. Y ahí la Administración Pública pinta poco. Pero en los delitos contra el medio ambiente, que es un interés común, una causa general, donde también se pueden presentar las acusaciones populares, ecologistas, vecinos, Zaldívar Arbitu, etc., hay una responsabilidad subsidiaria de la Administración, si la Administración vigiló o no vigiló bien al vertedero. ¿Se me entiende eso? ¿Sí? Vale. Termino, ¿eh? ¿Por qué la Ertzaintza decide imputarles un delito contra los trabajadores? Porque cuando registra las empresas, no solo registró la empresa del vertedero, también registró una empresa del director técnico del vertedero y otra empresa más de los dueños del vertedero. O sea, se nos contó que solo se había registrado una empresa, pero a mí se me filtró el atestado policial y ahí se constata que se registraron en tres empresas, hubo registros en tres empresas. ¿Qué es lo que encuentran? Encuentran que días antes del derrumbe del vertedero, Joaquín Beltrán, uno de los trabajadores fallecidos, informa a los responsables del vertedero que hay unas grietas y que puede haber un derrumbe. Los empresarios, los dueños de la empresa, deciden contratar a dos empresas privadas para que les hagan un informe sobre la estabilidad del vertedero. Y esas empresas, 48 horas antes del derrumbe, informan por vía urgente a los dueños del vertedero que el vertedero está a punto de derrumbarse y que hay que paralizar la actividad. ¿Qué hicieron los dueños de Verte Recicli? Uno, no informar a los trabajadores de que había informes que hablaban de un posible derrumbe en el vertedero y además continuar con su frenética actividad. Es decir, un vertedero que tenía licencia para 35 años de vida estaba a punto de terminar su ciclo de vida en menos en un tercio de capacidad de vida por su frenética actividad. O sea que no solo no informan a los trabajadores, sino que además continúan con su frenética actividad. ¿Y qué sucedió? Que se derrumbó el vertedero y fallecieron dos personas. Y podían haber fallecido muchas más. De milagro, por ejemplo, un autobús de línea pudo esquivar de milagro el derrumbe, pudo haber muchas más muertes. Y con esa información, la Ertzaintza decide actuar contra los dueños del vertedero sin para nada molestarse en que horas después se va a unificar la causa, etcétera. También se intentó buscar las grabaciones del sistema de vigilancia del vertedero. El vertedero tenía varias cámaras que registraban la actividad del vertedero y es un dato importante porque se podrían encontrar grabaciones de los camiones con las matrículas y se podía llamar de oficio pues a un montón de camioneros a declarar. Camioneros que ahora anónimamente están hablando, podrían hablar con cierta protección jurídica, como testigos, en la causa. ¿Qué podrían contarnos los camioneros? ¿De qué empresas traían los residuos? ¿Qué residuos eran? ¿Y si se depositaban correctamente en el vertedero? Tres cuestiones claves para incluso hablar de la responsabilidad subsidiaria de la Administración Pública Vasca. Y no solo eso, sino para hablar de la responsabilidad ética de las grandes empresas que producen los residuos industriales. En los registros de la Ertzaintza se incautaron los albaranes de los clientes. Entonces, con ese sistema de vigilancia se podía contrastar si esos albaranes son correctos. Quiero decir, si en los albaranes aparece que el 16 de mayo hubo 5 camiones y en el sistema de vigilancia del 5 de mayo de las cámaras aparecen que son 7 camiones, ahí hay 2 camiones que faltan. ¿Se me entiende? Todo lo que se podía contrastar, toda la información que se podía recoger. Y claro, muchos empresarios también tendrían que dar sus explicaciones, porque los camioneros podrían decir que había residuos que no deberían de haberse llevado allí y por qué se llevaban allí. O por qué era tan barato aquel vertedero, porque no se gestionaba bien. ¿Y qué grandes empresas eran? Y esas grandes empresas, claro, sabemos que Cegasa mandaba allí. Claro, Cegasa es otro mito del país. La primera expedición al Everest la organizó el dueño de Cegasa, el entonces dueño de Cegasa. Pero Acelor tuvo reunidos, Valeriano Urrutikoetxea, hay muchas más empresas importantes del país con un peso político incluso importante en el país que tendrían que dar sus explicaciones. Y finalizo. Ha habido varias consecuencias que ha provocado la crisis medioambiental. Una ha sido que Iñaki Arreola en su momento ha intentado montar una tesa medioambiental de la que ahora Arantxa Tapia ha hablado ambiguamente. Quiere decir que aquí el foco de la polémica mediática y política siempre ha sido los residuos domésticos, el ATESATE, etc. Los residuos domésticos son el 10% de los residuos que se generan en Euskal Herria, el 85% de los residuos son industriales. El problema son los residuos industriales, no los domésticos. Entonces, a Iñaki Arriola se le ocurrió poner en marcha una tasa medioambiental para las empresas de residuos industriales. ¿Y qué pasó? Que la patronal se puso en cólera. Y la patronal dijo que ni para Dios. Y la patronal dijo que el problema era de todos. Ese 85% que era un problema de todos. ¿Quién es el presidente de la patronal actualmente? Pues alguien de Eibar, Eduardo Zubiaurre, que fue presidente de la Junta Municipal de PNV de Eibar. Y que evidentemente, pues manda más la patronal que el gobierno vasco. Y esa tasa medioambiental no se puso en marcha. Fijaros qué filantrópicos son los dueños de los vertederos, que cuando hubo un déficit, porque se cerró un vertedero en Gipuzkoa por agotamiento y se derrumbó el vertedero de Zaldívar, eran dos importantes vertederos de residuos industriales, pues los vertederos, los dueños de los vertederos, que han hecho, lo primero que han hecho es subir las tasas, subir los precios para depositar los residuos ahí. Son súper filantrópicos. Ha habido también un escrutinio más importante, perdón, antes, ha habido un castigo electoral. En Zaldívar, en el Geta, en Mallabia, en Ermua, en Eibar, e incluso en Zalla y en Marquina, que es donde eran vecinos los trabajadores fallecidos, el PSOE y el PNV han perdido peso electoral. Ha habido un castigo electoral. Y eso no hay que escatimarlo. Y otro dato para el optimismo también, yo creo, es que después del derrumbe de Zaldívar, se hablaba de que el gobierno vasco quería mandar los residuos de Zaldívar, sin saber exactamente qué es lo que había allí, a un vertedero a Huelva, al vertedero de Nerva en Huelva. ¿Y qué hicieron los vecinos de Huelva, los ecologistas de Huelva e incluso los políticos de Huelva? Decir que ni parios. Que ni parios, que no querían otro Zaldívar en Huelva. Otro derrumbe en Huelva. Pero es que en Vallecas, o en Valencia, o en Barcelona, ha habido otros vertederos, otros vecinos, perdón, y otras asociaciones ecologistas y otros políticos que han cogido conciencia de lo que ha pasado en Zaldívar y, hablando del derrumbe de Zaldívar, han pedido un mayor escrutinio, una mayor vigilancia sobre esos vertederos. Es decir, que la movilización popular en Zaldívar no solo ha tenido un eco electoral o un eco popular en Euskal Herria, sino que fuera de Euskal Herria, de las fronteras de Euskal Herria, también ha tenido eco y ha tenido repercusiones. Y eso también es un dato para el optimismo. Bien, y esto era un poco lo que os quería contar. Bueno, ikusita aurreko liburuak ze exitu kizuen en Narcoasis Basko, zeren aipatu nuen 33. orrialdean gramo bat kokaina zegoela, orduan 17 euro gaitik la gente me los quitaba de las manos. Pues en este último libro le he metido 1 miligramo de amianto del vertedero de Zaldívar, en la página 33. He traído los dos, pues si queréis verlos, los comprarlos, vosotros veréis si elegís amianto o cocaína. Yo apuntaré quién coge qué y me quedaré con la compra. Bueno, mi es que a cadera arriba hago, preste, erantzuteko.